Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es martes, estamos a 10 de agosto. La imagen es impactante, a mí por lo menos me ha impresionado mucho. Se trata de una mujer toda vestida de negro que se lleva la mano al pecho mientras abre la boca en un grito de dolor terrible. Es una anciana impotente ante lo que no quiere ni ver. Toda ella enmarcada por un ambiente rojizo, todo ello es una imagen infernal. Son llamas gigantescas que la verdad es que lo envuelven todo y que están a punto de engullir la casa de la mujer de la imagen. Oye, esto es fotoperiodismo en estado puro, ¿eh? Porque es de esas imágenes que decimos normalmente que valen más que mil palabras. Esta foto la firma un fotógrafo griego de la agencia Bloomberg y nos pone de cara ante la destrucción, de cara ante la devastación de los terribles incendios que asolan Grecia. Incendios muy difíciles de apagar cuando se dan determinadas condiciones.
Estamos hablando de temperaturas de 40, 45, 47 grados, la ola de calor que nos viene, vientos fuertes, 30, 40 kilómetros por hora, zonas muy secas y mucha vegetación. Si ahí se produce un incendio y no somos capaces de apagarlo antes de que recorra 1, 2, 3, 5 hectáreas y se nos escapa de la mano, pues y se nos convierte en un gran incendio, no sabemos cuánto puede parar. Si a eso le sumamos que el 95% de los incendios son de causa humana, en zonas urbano-forestales, en zonas donde tenemos casas, etcétera, etcétera, se producen esos incendios, se empieza a haber un incendio grande, las medidas de emergencia van a salvar vidas, a salvar casas, y evidentemente el fuego sigue recorriendo.
Es Enrique Segovia, director de conservación de la ONG medioambiental WWF. Hablamos con él aquí en la tarde, con motivo de la publicación del último informe de la ONU sobre cambio climático que conocíamos ayer. Ese informe contundente que no deja opción a dudas, ¿no? Ese desastre ambiental que ya está en marcha, que es irreversible, que provocará una subida de temperaturas en este siglo, que en el caso de España puede llegar a los 3,5 grados. Y también dice ese informe que la mano del hombre está detrás de este calentamiento global. La consecuencia, pues sequías, más olas de calor e incendios más devastadores. Esto en un futuro no tan lejano. De momento nosotros aquí estamos ya ante la primera ola de calor en España de este verano de 2021, que como estamos contando nos puede llevar a temperaturas que rayarán los 45 grados de cara al fin de semana. Desde luego tendremos que atender, y mucho, a las medidas de precaución personal que tenemos que cumplir ante temperaturas tan altas, pero también extremar la precaución para evitar incendios. Así que miremos de reojo a lo que está pasando en Grecia para evitar vivir un desastre semejante.
Por favor, nada de barbacoas, nada de actividades agrícolas y forestales con estas olas de calor. Una chispa de una motosierra, una chispa de un tractor genera un incendio y son 30.000 hectáreas las que arden. Es decir, tenemos que extremar completamente esta situación.
Que no nos veamos como Grecia, así que cuidado máximo en los próximos días. Y te cuento también que Cataluña abre la vacunación sin cita previa para toda la población para conseguir aumentar el número de personas inmunizadas. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Sí, los 25 puntos de vacunación repartidos por toda Cataluña ya han empezado a operar sin cita previa. Lo harán todas las tardes. Por la mañana sí que se mantiene la cita. Se abre porque Salud detecta una disminución en las citas previas y un aumento de los no presentados, especialmente en las franjas de 30 a 50 años. Cataluña dispone de 640.000 dosis de vacuna e insta a vacunar a los adolescentes de cara al inicio del curso escolar. Con el 60% de su población inmunizada, el médico y profesor universitario Salvador Macip alerta que la inmunidad de grupo todavía está muy lejana por las mutaciones del virus.
Una población vacunada del 80-90% en todo el mundo. Hasta que esto no pase, no estaremos tranquilos, no habrá acabado la pandemia, porque mientras el virus circule, el virus puede mutar, el virus puede volver.
Cataluña tiene hoy más de 1.900 hospitalizados, con 600 en críticos, y se notifican cerca de 2.700 positivos y 26 de funciones.
Y esta pandemia ha dejado ya más de 4.300.000 muertos en el mundo, después de superar en los últimos días la barrera de los 203 millones de casos. Rubén Prieto.
Estados Unidos se mantiene a la cabeza en cuanto al número de muertes, con más de 617.000 y cerca de 36 millones de contagios desde que comenzó la pandemia. Según los datos facilitados por la Universidad Johns Hopkins, India, Brasil y México se sitúan por detrás del país norteamericano. A día de hoy, Europa y América siguen siendo los dos continentes más afectados por el virus, pero muestran una estabilización en cuanto al número de fallecidos y contagios si lo comparamos con los datos de la semana pasada. Donde siguen al alza es en Asia, continente que solo tiene el 30% de su población con al menos una de las dosis de la vacuna. La situación epidemiológica también empeora en el continente africano, que ayer registró un nuevo récord en cuanto al número de muertes, 6.400 nuevos fallecidos en tan solo una semana, el mayor dato desde que se inició la pandemia.
Y retiran la custodia de sus hijos a la mujer detenida el pasado sábado en Madrid tras dejar solos a los pequeños de 2 y 4 años que fueron encontrados deambulando por las calles a las 6 de la madrugada. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Aunque la madre queda ahora en libertad, se le va a seguir investigando por un presunto delito de abandono de menores. Como medida cautelar, se le retira la guardia y custodia de los 2 niños de 4 y 2 años que fueron vistos caminando desnudos cerca de la Basílica de San Francisco el Grande en pleno centro de Madrid. Los niños fueron trasladados a un centro sanitario para comprobar su estado de salud y posteriormente pasaron a disposición de los servicios sociales. Mientras se comprobaba la salud de los niños, otra patrulla de seguridad ciudadana se desplazaba hasta el domicilio familiar, donde encontraron a una mujer en aparente estado de embriaguez que, según testigos, acababa de llegar a la vivienda y que les manifestó que había dejado a sus hijos solos durante la noche y que no se encontraban en el domicilio.
Y Leo Messi y su familia ya han aterrizado en París. Cristina Bejarano.
Allí se han estado ultimando los preparativos durante toda la mañana para el recibimiento del delantero argentino y desde allí, desde París, nos cuenta la última hora nuestro enviado especial, Víctor Navarro.
Estamos a la espera de que los Messi suban a las furgonetas que les conducirán hasta París. Ahora estamos en el aeropuerto de Le Bourget, a media hora de la capital francesa. Leo Messi ya ha salido a la ventana de la primera planta de la terminal a saludar a los nuevos fans que tendrá con una camiseta que decía Ise París, una camiseta blanca. Leo Messi ya es del Paris Saint-Germain. Falta el anuncio oficial a última hora de la tarde. Ha saludado a sus fans. Aquí hay una locura impactante porque los aficionados tienen a una nueva estrella. Hemos visto un vídeo promocional del PSG, el número 10 de momento para Neymar. Sigue Kylian Mbappé, así que formarán un tridente de ensueño.
Por otro lado, en el Barcelona comunican que Óscar Mingueza sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad. Además, la Liga emite un comunicado tras el anuncio del Real Madrid de acciones legales contra la Liga y el Fondo CVC. La Liga confirma la legalidad del acuerdo y pide que el fútbol profesional vote en libertad y sin coacciones. Y el Villarreal ya está en Belfast para la final de la Supercopa contra el Chelsea. Se jugará mañana a las 9.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La quinta ola de coronavirus en la que nos encontramos y en la que afortunadamente, al menos en la incidencia, va a la baja, no así todavía en la presión hospitalaria y a los ingresados en UCI, hay que decir que afecta principalmente a los no vacunados, al menos los que están ingresados, los que están en UCI, en las principales UCI de los hospitales de España, son principalmente personas o no vacunadas o que no tienen la pauta completa. Pero además con la variante Delta, ya sabes, mucho más contagiosa, han empezado a producirse también un aumento de casos en las residencias de ancianos. También es verdad que gracias a la vacunación se ha evitado el desastre. Pero fíjate, estamos en unos 1.000 contagios semanales en las residencias de toda España. Para reducir al máximo los riesgos entre las personas más vulnerables, se ha puesto encima de la mesa que la vacuna sea obligatoria para todos los trabajadores sociosanitarios que ejerzan su profesión precisamente en estos centros de mayores, en las residencias. Galicia, Andalucía, Canarias, Murcia y Cantabria han pedido al Ministerio de Sanidad que presione a estos profesionales, pero Carolina Darias, la ministra de Sanidad, ha rechazado esta petición. Primero, porque la vacunación no es obligatoria en nuestro país y, además, porque considera que precisamente esto no es un problema en España. Bueno, aún así, y aunque es verdad que no se dispone de cifras a nivel nacional, es decir, de cuántos empleados en las residencias han rechazado inmunizarse, sí hay datos por comunidades y varían mucho, ¿eh? entre solamente el 1% en algunas comunidades hasta el 10% en otras. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya intentó esta posibilidad de obligar a los profesionales sociosanitarios de residencias a vacunarse, pero la medida que se aprobó en el Parlamento gallego, sin embargo, fue tumbada después por el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa fuera de España? Pues mira, en Italia, por ejemplo, la ley obliga a los sanitarios a vacunarse, contempla incluso como sanción la suspensión del empleo y sueldo al que no lo haga. Por su parte, el Tribunal Constitucional francés ha avalado que todas las personas cuyo empleo les exija un contacto con población vulnerable que reciban la vacuna. Eso incluye a sanitarios, bomberos, servicios de emergencias y trabajadores de las residencias. Así que hoy en la tarde nos preguntamos, ¿se puede obligar a vacunarse a trabajadores de determinados sectores, sobre todo aquellos que cuidan a personas vulnerables? Parece que no es legal, pero ¿sería ético? A esta hora contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece?
Bueno, la verdad es que este es un asunto peliagudo por muchas razones, ¿no? Primero porque estamos hablando, cuando hablamos de la vacunación, de una medida que al final tiene que ver pues con la integridad física, la salud, la dignidad personal de aquel que se vacuna, ¿no? De entrada, ¿no? Pues sobre todo en un caso como el de la vacuna para esta enfermedad, que es una enfermedad muy reciente y una vacuna también muy desarrollada muy deprisa. Todo eso lo entendemos todos, ¿no? Pero claro, estamos en una situación en la que hemos comprobado que hay personas que están en, que han estado en un riesgo extremo y que después de 5 olas no están en riesgo cero, y son nuestras personas más débiles y nuestras personas más vulnerables, nuestras personas más expuestas, ¿no? ¿En qué medida esa reivindicación o esa reclamación de la dignidad, la integridad personal lleva a la consecuencia de tener que imponerles a estas personas, que son las más frágiles, la obligación de soportar unos riesgos que para ellos pueden ser fatales o que, en todo caso, para ellos pueden ser incluso difíciles de gestionar emocionalmente, aunque no les produzca finalmente ningún daño de salud, ¿no? Yo creo que aquí están confrontándose dos dignidades o dos libertades individuales, ¿no? Y me parece que es difícil afirmar que deba prevalecer la libertad y la dignidad individual de quien tiene más posibilidades, de quien tiene más recursos, de quien tiene más vida por delante, frente a la libertad y la dignidad y a la, bueno, pues a la posibilidad de estar en una mínima sensación o situación de bienestar de quien no tiene tantas alternativas. Quien está en una residencia normalmente tiene poco, un abanico de decisiones muy reducido, ¿no? Creo que ante todo deberían priorizarse sus derechos y sus necesidades.
Es un primer acercamiento al tema. Vamos a continuar en primer lugar con la cuestión legal. Víctor Canalda es abogado y profesor de Derecho Laboral en la Universidad Oberta de Cataluña. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, en España no se puede ahora mismo obligar a nadie a que se vacune.
Bueno, a ver, la vacunación, sobre todo en el ámbito laboral, para evitar el contagio de esta nueva enfermedad, de la COVID, es primero que nada una situación compleja porque se superponen diferentes normativas y, como bien decía Lorenzo, hay una incidencia tanto en derechos ordinarios como en derechos fundamentales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el punto de partida es que la vacunación en todos los ámbitos, no solamente en el laboral, sino en todos los ámbitos, en España es voluntaria y así se desprende de la Ley General de Salud Pública, ¿no? Y cuyo principio de voluntariedad se incluiría en los medios de prevención de enfermedades como son las vacunas.
Por lo tanto, ahora mismo nadie puede exigir a un trabajador, da igual de qué ámbito sea, que se ponga la vacuna para trabajar.
No se puede obligar. Mira, aunque en su momento, si se hubiera querido, el gobierno disponía de normativa de amparo para convertir este principio de vacunación voluntaria en vacunación obligatoria. Digo el gobierno, pero también me refiero a las administraciones competentes, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la ley orgánica, la 4/81, y la ley orgánica, la 3/86, que nos hubieran permitido que revertir este principio de voluntariedad, si así se hubiera considerado, y se debería haber optado entonces por activar estas medidas especiales en materia de salud pública, y con ello este principio general, con pandemia y existiendo un riesgo colectivo, podría haberse visto alterado para pasar a ser obligatoria. Pero claro, no se hizo mediante los medios oportunos y, por tanto, se rige todavía la salud pública, ¿no? Este medio de prevención de enfermedad como es la vacuna, por el principio de voluntariedad, y por tanto se tiene que aplicar tanto en el ámbito laboral como fuera de él.
Queda claro, al menos desde este punto de vista, Víctor Canalda, abogado, profesor de Derecho Laboral en la Universidad Oberta de Cataluña. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
El doctor Nicolás Jouve es miembro del Comité de Bioética y experto en Genética Clínica y Medicina Personalizada en la UNIR. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Se deben vulnerar los derechos individuales por un bien común? ¿Podría haber excepciones?
Bueno, yo creo que aquí lo importante, por supuesto, es bloquear la transmisión del virus, evitar que la gente que no ha tenido contacto con él, pues lo llegue a adquirir. Y, por lo tanto, por todos los medios que se pueda, desde un punto de vista dentro de lo ético, evidentemente dentro de lo legal, pero también pensando en la ética, de la necesidad de que no se contagien, pues evidentemente hay que hacerlo. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Evidentemente, como nos acaba de decir Víctor, la ley ahora mismo no permitiría. Es decir, la ley de salud pública del año 86, pero también la ley de la autonomía de paciente del 2002, nos determinan que las personas somos libres para aceptar o no aceptar. Es decir, no es obligatoria la vacunación, en definitiva. No hay... Hay necesidad de un consentimiento, en todo caso informado, y no es posible vacunar o por obligación, salvo que se hubiera desarrollado una normativa. Y yo creo que, dadas las circunstancias actuales, es de toda lógica y de toda ética el que, de alguna manera, toda persona que tenga contacto con personas de riesgo, personas vulnerables, personas dependientes en las residencias, por ejemplo, pues sean de alguna manera vacunadas, ¿eh? Esto debería de tomarse como muy bien lo decíamos en el informe que previo a estas intervenciones, de la decisión que han tomado en Francia, que me parece la más correcta, ¿no? La visión ética de que lo importante es que toda persona que tenga contacto con personas de riesgo esté vacunada para no ser transmisora del virus y no contagiarla.
Sí, pero esto pasó en Francia, que efectivamente el Constitucional francés ha avalado esta medida. Sin embargo, como decimos aquí, al menos la Junta de Galicia sí que lo intentó y, bueno, pues al final no pudo ponerlo en marcha porque el Tribunal Constitucional, bueno, pues echó por tierra, digamos, esta medida. No hay base legal para mantenerlo. Pues se impone claramente, como nos decía también Víctor Canalda, pues un cambio, ¿no?, en esa regulación. Si no, parece que será imposible llevarlo a cabo. Lo que no sé es si se va a plantear o no. Es verdad que el número de no vacunados, incluso en las residencias, como vemos, personas que trabajan en las residencias, como dice la ministra de Sanidad, no es muy elevado, ¿no? Porque va del 1% en algunas comunidades a un 10%, que bueno, un 10% ya es bastante. Pero claro, es que esta es la cuestión. Estamos hablando de personas mayores, personas muy vulnerables. Un trabajador está en su derecho de no vacunarse si no quiere hacerlo, pero por otro lado, debería ser consciente también ¿dónde trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Con quién trabaja? Es decir, yo no sé a quién se le puede aplicar ya también esta cuestión ética, ¿no? Por si no se les puede obligar a vacunar, por lo menos si debería haber un deber ético y moral con respecto al trabajo que tenemos.
Evidentemente tiene que haberlo. Es decir, es importantísimo, porque el trabajo que tienen es un trabajo de contacto directo y muy cercano, por supuesto, a las personas mayores, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es que si no están vacunadas, el riesgo es enorme. Es que no se trata ni siquiera de personas lejanas o más o menos. No, es que están directamente en contacto personal con las personas que atienden. Y por lo tanto, tanto si es en las residencias como si es en casa, ¿no? Que también puede haber personas de cuidadores, ¿no? Que cuidan a personas mayores en sus domicilios y demás. Todas estas personas deberían de estar vacunadas porque son transmisores de primera magnitud, vamos. Están en el mundo y no están vacunadas en medio de una pandemia que ya sabemos los estragos que ha causado y las consecuencias que ha tenido. De modo que, bueno, de alguna manera es que lo ético, la responsabilidad es enorme. Lo ético es que se vacunen, y si no se vacunan, pues habrá que ver la manera de que sean atendidas esas personas por personas que sí que estén vacunadas, ¿no? Yo lo único que puedo decir, pero no me parece ético que estén en el mundo cuidando personas de riesgo sin haber sido ellos previamente prevenidos de que pueden transmitir el virus con toda la facilidad que estamos viendo, y además con las últimas cepas, la Delta, claro, y demás, en crecimiento, ¿no?
Claro, vamos a ver, vamos a ser claros. Si yo tengo un familiar en una residencia, yo como familiar de esa persona, desde luego, preguntaría en algún momento si todos los trabajadores, lo reconozco, no sé si está bien hacerlo o no, si todos los trabajadores que van a estar en contacto con mi familiar, que por cierto ya está vacunado, además, desde que fueron los primeros en vacunarse, como sabemos, pues si todas aquellas personas que van a estar en contacto con esa persona están vacunados. Yo lo preguntaría, desde luego, pero a lo mejor la residencia no puede hacer esta pregunta a sus trabajadores, ni siquiera puede preguntarlo porque no le ampara la ley, es decir, no puede poner esta condición en este momento.
Efectivamente, tal como está la ley, ahora mismo la vacunación no es obligatoria y, por lo tanto, estas personas podrían, digamos, alegar que como no es obligatorio, por lo tanto, ellas no se vacunan y están en su perfecto derecho, tal y como está, tal como están las leyes. Otra cosa es que éticamente esto se vea bien, y yo desde luego lo veo fatal. No puedo dar la aprobación a que una persona mayor pues no esté al cuidado de una persona que no ha sido vacunada en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Este es el tema.
Esta es la cuestión. Doctor Nicolás Jouve, miembro del Comité de Bioética, experto en genética clínica y medicina personalizada de la UNI. Gracias también, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Aquí yo creo que hay una clara contradicción, Lorenzo, entre lo que sería, vamos, yo lo que pienso yo que sería lo lógico y lo normal, y bueno, pues la ley que no ha querido cambiarse o no se ha querido reformar, ¿no?
Y además que quizás es un conflicto que al final, pues como la ley no se reforma, como no se establece una regulación para resolver los problemas que vamos encontrando, que por cierto es la enésima vez que nos encontramos o hacemos este razonamiento a lo largo de esta pandemia, al final hay que tomar decisiones individuales, ¿no? Y por un lado está la decisión individual del empleado de un servicio de este tipo que está con personas vulnerables y que decide no vacunarse, y yo coincido con esta última voz que escuchábamos, ¿no? Porque es que me parece que no es ético. Es decir, si uno tiene una profesión que está orientada a los cuidados de otras personas y las pone en riesgo, es que está faltando a la ética básica de esa profesión. Si me dijeras que es que hay unas sospechas fundadísimas de que la vacuna te puede matar, la vacuna puede ser ineficiente, la vacuna te puede someter al control mental de una potencia extranjera, bueno, bien, pues lo podría entender, ¿no? Pero si lo que tienes es un prurito personal, cuando hay cientos de millones de personas vacunadas a las que no les ha pasado nada, pues me parece que estás faltando a la ética de tu trabajo, ¿no? Y creo que también sería interesante para evaluar esto ponerte en la piel de personas que existen, que son quienes llevan este tipo de residencias y tienen a 200 personas bajo su responsabilidad. Y tienen bajo su responsabilidad no solo su cuidado, su comida, su descanso, sino sus vidas. Y ponerse dentro de la cabeza de alguien que está así, en esa situación, y pensar, bueno, es que si no me cercioro de que mis empleados están vacunados, puedo estar poniendo en riesgo no solo la comodidad, la tranquilidad, la seguridad, sino la vida de las personas que están encomendadas a mi cuidado. Pues a lo mejor si yo estuviera en ese lugar, éticamente, pues asumiría decirles, mire, el que de ustedes no me garantice que está vacunado, pues lo siento mucho, pero a lo mejor pues tengo que afrontar una suspensión pactada de contrato laboral, si ustedes lo acuerdan, y si no, pues a lo mejor tendré que ir a algún otro tipo de solución más drástica, que ya me digan los tribunales y ya pagaré la indemnización que tenga que pagar, todo antes de jugar con la vida de las 200 personas que tengo bajo mi responsabilidad.
Bueno, pues es uno de los temas que están ahora mismo encima de la mesa, de los debates que nos plantea esta pandemia, que como bien dices, Lorenzo, son muchos y algunos ya los hemos comentado a lo largo de estos meses. Otra cuestión, Lorenzo, Messi ya está en París. Querías hablarnos del tema Messi, pero sobre todo de la sorpresa que te causa a ti esa mezcla que se hace o que hacen no algunos, sino muchos aficionados entre la parte sentimental, en esa especie de unión, no sé si su fuera del entendimiento de muchas personas quizá no muy aficionadas al fútbol, hasta qué punto, ¿no?, se establece, bueno, pues esas pasiones por un futbolista, cuando luego al final todo esto parece una cuestión de dinero y de negocios.
Mira, me deja ser un poco malo, Pilar.
Todo lo que quieras.
Yo creo que Messi está a punto de aterrizar en París.
Ya está en París.
¿No? Ya ha aterrizado, bueno.
Sí.
¿Tú crees que Messi va a llorar esta noche?
No, creo que esta noche no va a llorar.
¿Crees que se le va a ver incluso serio o compungido? Porque vamos a ver, cuando una persona sufre
Pero
drama,
tú sabes que cuando ya cierras una etapa de tu vida, ya la has cerrado. A lo mejor has llorado antes, pero cuando has conseguido pasar de etapa ya...
¿Tan rápido? No sé, Pilar, has tenido alguna pérdida, seguro, como yo, como ya, todos tenemos ya cierta edad. Yo no sé, por lo menos a mí me ha llevado unos días, ¿no? Del duelo al estado exultante, ¿eh? que preveo que tendrá Messi.
Pero no me hables de pérdidas, háblame, por ejemplo, a lo mejor de... Háblame, por ejemplo, bueno, no voy a ser mala yo, de un divorcio, quiero decir una separación, un divorcio, ¿no?
Eso es una pérdida, en el fondo, una pérdida humana, es decir, una pérdida de un lugar en el mundo al que estabas acostumbrado, ¿no?
Vale.
Es decir, a mí lo que me llama muchísimo la atención, creo que mucha gente tiene en la cabeza en el fútbol de hace 20 años. El fútbol de hace 20 años todavía era otra cosa, ¿no? Pero ahora mismo el fútbol es, bueno, es una bolsa de valores, es como Wall Street, como el Nasdaq, como el IBEX. En lugar de cotizar empresas, pues cotizan tipos con la cabeza bien conectada a las piernas y con capacidad para driblar y meter goles, pero son profesionales, son mercenarios, son gente que además gana muchísimo dinero, lo puede ganar durante muy poquito tiempo, 10, 12, 15, 16 años, todo lo más, e intentan maximizar sus ganancias al máximo. A mí lo que me produce verdadero pasmo son estos compromisos emocionales, sentimentales, afectivos con profesionales que naturalmente, como es lógico, persiguen su interés, como cualquier otro profesional en cualquier otro ramo de negocio, y van escuchando las mejores ofertas que en cada momento tienen, y si en un momento determinado, una entidad que tenía una capacidad económica de retener a un profesional, la pierde y ese profesional sigue en el mercado y hay entidades que conservan esa capacidad, pues el profesional se larga y ya está. Y no sé todo esto qué tiene que ver con los sentimientos, sinceramente.
Bueno, pues ya está, la opinión de Lorenzo. No sé, si quieres ser más malo, incluso puede serlo, pero tampoco, a lo mejor es necesario.
No quiero encarnizarme. A mí no me gusta nunca el encarnizamiento.
Me parece bien. Lorenzo, gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar.
Momento para acercarnos a la Mutua. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa si te quedas tirado con el coche? Pues coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. No tarda nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Te lo estamos contando también que algunos actores de Hollywood se han posicionado en contra de la ducha diaria. Dicen que no es necesario ducharse todos los días, que con lavarse un poquito... ¿Tú sabes cómo se lavaba uno antes, no? Cuando no teníamos, bueno, cuando no teníamos o cuando nuestros abuelos no tenían ducha, y sobre todo en invierno, ¿no? Pues cogías la palangana y te lavabas, ¿no? Determinadas partes, que todos sabemos cuáles son. Bueno, pues que con eso es suficiente y que no hace falta ducharse todos los días. Y que además esto, aparte de ser muy ecológico, porque oye, es verdad, gastas menos agua, por lo tanto es muy sostenible, ya sabes, tenemos que ir hacia esos patrones sostenibles, pero que además es bueno para su piel. Bueno, pues salieron algunos actores a decirlo y se han ido uniendo unos cuantos más, ¿vale? Que parece que en Hollywood es una tendencia esto de no ducharse a diario. Y te estamos preguntando a ti, que nos escuchas esta tarde, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que no hace falta ducharse todos los días o piensas que no hacerlo es una auténtica guarrería y más en verano y más con los calores que vamos a sufrir en los próximos días? Pero a lo mejor conoces a alguien que no se ducha todos los días. Es más, a lo mejor sospechas que esa persona, compañero de trabajo, por ejemplo, tú sabes por qué sospechas que no se debe duchar muy a menudo. Bueno, Nacho Rodríguez de Tapia está recogiendo los mensajes de los oyentes, los tuyos, ¿qué dicen?
Pues mira, esta oyente, a esto de no ducharse, le echa la culpa a los negacionistas.
Ay, lo de la ducha. El caso es llevar la contraria. Los negacionistas siempre para algo tienen que estar. Negacionistas, opositores, decir lo que pienso de lo contrario de lo que pienso o hacer lo contrario de lo que pienso. Bueno, esto... es un despilfarro. Es que hemos llegado a una anarquía total que esto es imposible de sostener. Yo no sé, mira, cuando tenemos una cosa no la queremos aprovechar. Y cuando no la tenemos, pues seguramente que la echaríamos en falta. Estamos un poco mal. Las cabezas no funcionan. Soy María, soy de toda la tarde. Gracias.
Y entiendo que te duchas a diario, ¿no, sí, María? Sí, porque es que ya, pero yo. no lo ha dicho. Aquí nos ha lanzado un speech, pero no ha llegado al fondo de la cuestión, que es lo verdaderamente importante. Los negacionistas de la ducha, que también los hay, por lo que vemos.
Yo me quedo con lo importante de su mensaje, que es que las cabezas están locas, Pilar.
Están mal, las cabezas están mal.
Mira, y también yo creo que el trabajo que tengas influye un poco, ¿no?, en el número de duchas semanales que te pegas. Esta oyente sabe lo que es eso y también sabe lo que es compartir trabajo con alguien que todavía no se ha dado cuenta.
Buenas tardes, gente, pues con el calor que hace y yo que trabajo en un invernadero, te tienes que duchar todos los días. Y algunos días, por no decir casi todos, a mediodía otra vez, es decir, dos duchitas diarias. Y sí, tuve un compañero de trabajo que no se duchaba todos los días. Y madre mía de mi vida, qué olor a pies y a lo que no eran pies llevábamos todo el día. Un saludo y feliz verano a todos.
Igualmente, ahí debajo del invernadero encima, me lo puedo imaginar perfectamente.
Con el aire acumulándose.
Quita, qué horror. Qué horror, y a ver quién se lo dice encima. Oye, majo, ve y te duchas, que esto no puede ser, este trabajo no se soporta así.
Claro, porque como dice este oyente, el que viene, si uno está solo, pues que haga lo que quiera, ¿no?
A ver, este tema es algo delicado, porque claro, eso depende de la educación, la cultura que le hayan dado, depende de sitios que la gente se ducha menos, piensan que es algo a lo mejor normal, o que es anormal lo que hacemos la gran mayoría de la gente, que es ducharnos a diario. Yo personalmente sí opino que es una guarrería, la verdad. Es muy respetable que cada uno se duche cuando crea necesario, pero el problema es que el hedor lo sufrimos los demás. Entonces, pues bueno, si uno está solo en su puesto de trabajo y no molesta a nadie, allá cada cual con su hedor es libre de disfrutarlo.
Bueno, pues sí, también es verdad, si está absolutamente solo, allá cada cual. Y lo que ha apuntado el oyente tiene razón, es que también depende de la cultura, ¿no?
Claro, claro. Lo hablábamos
es igual,
antes.
Esto de la cultura aquí en España no tampoco no. Se entiende. Tampoco
pero bueno,
se
lo
entiende.
Hablábamos antes, de que fuera de nuestras fronteras pues hay otras tradiciones, ¿sí?, higiénicas, sí, no sé cómo llamarlo.
Bueno, pues con tres veces a la semana tengo más que suficiente, ¿no?
Pero ya te digo que también en España hay defensores de la no ducha, ¿eh? Se abre el debate, ¿ducha diaria sí o no?
Sobre el tema de la ducha, ahí hay muchas opiniones. Yo, que he vivido en el extranjero, allí la gente todos los días no se ducha. He viajado mucho a Alemania y también puedo decir, pues actuaba de la misma manera y creo que en Francia es igual. Aquí tenemos la costumbre de ducharnos continuamente. Pues a lo mejor es porque hace más calor, pero bueno, en invierno la gente lo hace igual. Igual. Entonces, pues bueno, yo soy partidaria, pienso para el bien de nuestra piel ducharnos pues día sí, día no, y por supuesto con mucha hidratación y procurar usar poco jabón. Y si no usas jabón muchas veces tampoco pasa nada, con pegarte una buena ducha solo de agua es suficiente.
Mira, bueno, pues a lo mejor hay más oyentes que opinan lo mismo que esta oyente que acaba de intervenir. Ella tiene sus razones. Incluso nos puede llamar a algún dermatólogo a ver si esto tiene alguna razón de ser.
A ver si hay alguno por ahí
que nos
está escuchando.
A ver si es que
nosotros
resulta que nos estamos pasando con tanta ducha.
Nos vamos a quedar sin piel al final, a lo mejor.
Ya verás tú cómo la liamos. Bueno, ducha diaria sí o no, esta es la cuestión. ¿Tú qué opinas? Queremos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¡Ganaste! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday Hernán Gómez!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
¡Medalla de plata!
más de 200 horas sufriendo juntos.
Te han tangado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere, Ray Zapata.
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestros sueños, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Felicitar al equipo de deporte, porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar. Manolo Lama y todo el equipo. O sea, pedazo de equipo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo $34.95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:37 minutos, hora menos en las Islas Canarias, un ratito para el análisis político del día, pero no solo para el análisis político del día. Nacho González Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y calurosas tardes, Pilar.
Sí, empieza a notarse ya esto de la ola de calor, la primera, hay que decirlo, de este verano, porque hasta ahora no nos podemos quejar, ni en Madrid hemos pasado calor, es increíble.
Estamos pasando un verano agradable.
Agradable, sí. Mira, Messi tiene temperatura más suave en París, que ya está en París.
Sí, acaba de llegar, ¿no?
Acaba de llegar hace un rato.
Nada, ¿no? Ya sí, en conexión con París, sí. Que ya había tomado tierra, sí. En fin.
Ya lleva puesta una camiseta que pone París, esas cosas.
Sí. Lo que deja aquí es muchas incertidumbres, Pilar, porque
¿verdad?
Creo que nos tienen que aclarar aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado y lo que no ha pasado y por qué no ha pasado, sobre todo, ¿no?
Es decir, ¿por qué no se ha quedado finalmente, quieres decir?
¿Por qué no se ha quedado, ¿no? A pesar de que muchos ya están tratando de culpar a Florentino Pérez, que a este paso le acabarán culpando también hasta de la subida de la luz, no lo dudes.
O sea, que veo que los analistas políticos estáis también con Messi como tema estrella en todas partes.
Afinamos. Claro, sin duda. O sea,
qué barbaridad.
Messi se cuela en todo, ¿no? Y, en fin, hombre, la verdad es que es una pena, ¿no? Perder a un
es una pena
como él en la Liga Española. Confiar ahora en que algún club, y estoy pensando en el Real Madrid, claro, es un movimiento, ¿no? Y oye, pues si en el Paris Saint-Germain ya tienen a Messi, pues ¿por qué no acelerar lo de Mbappé, ¿no? Y oye, una por ti y otro para mí, ¿no? Pero que sigamos estando ahí en el puntal de Europa, ¿no?
Que sigamos siendo como es la mejor liga de Europa, y para eso se necesitan también grandes nombres, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa y a ver qué sorpresas nos llevamos. Mira, sorpresas, vamos de sorpresa en sorpresa con la nueva ley de educación, porque la nueva ministra, que tenemos nueva ministra de Educación, que es Pilar Alegría, ya no es Isabel Celá, pero sí es la que, bueno, pues dio forma a la famosa LOMLOE, y ahora se empiezan a conocer poco a poco algunos aspectos de ese borrador que ya la nueva ministra, Pilar Alegría, ha facilitado a la comunidad educativa. Y de repente, bueno, pues no sé si calificarlo de sorpresas, ¿no, Nacho? Pero salen cosas que, pues como las que publican el ABC o El Mundo, que las asignaturas como matemáticas, educación física, artística, conocimiento del medio natural, social, lengua castellana, todas presentan una perspectiva de género. Que claro, aplicado a las matemáticas es que te quedas como diciendo, que me lo expliquen.
Es un poco complicado,
que me lo expliquen, ¿no?
Claro, ¿no? Porque al final, oiga, uno puede mirarlo por este género, lo puede mirar con este color del cristal que quiera, pero al final 2 más 2 son 4, y 4 por 4 seguirán siendo 16, absolutamente siempre. Yo sí creo que habría que pedirle a Pilar Alegría que, ojo, es una mujer que ya sabe del mundo educativo, que ha tenido funciones en el gobierno de Aragón, pues es una ministra que ha llegado y ha tenido, hay que reconocérselo, las agallas de parar ciertas medidas de la ley CELA. Véase, se quiere reconciliar, y yo creo que está muy bien esa decisión, con la educación concertada. Bueno, pues la misma fortaleza que ha puesto contra su antecesora del Partido Socialista, que la haga también contra los sectores del gobierno, y estoy pensando naturalmente en Unidas Podemos, estoy pensando en Irene Montero, que aprietan más con todas estas cosas. Bien, es cierto que lo que hace Pilar Alegría es volver un poco a aquello ya de Zapatero, ¿verdad?, que nos suena muy antiguo, ¿no?, y tal, de aquella reforma que quiso hacer. Pero me temo que estamos, bueno, ante un globo sonda de verano. Porque
claro,
no
es
ha
que
sido...
esta es la cuestión. Yo cuando veo todo esto, efectivamente, Nacho, todavía me planteo si es un globo sonda. Es decir, si al final, pues la cosa se va a moderar, se va a explicar, y verdaderamente no es exactamente lo que parece, porque si no realmente dices, bueno, así es como se quiere mejorar la educación en España, que además estamos con un problema gravísimo, ¿no?, de problemas educativos, con una nueva ley de educación, que este quizás es el auténtico problema, Nacho, no sé qué opinas tú, que cuántas leyes de educación llevamos, que nunca se hacen por consenso, y luego pasan
problema,
estas cosas.
Claro, este país necesita desde hace mucho, porque lo tienen todos los países, Pilar, en la Unión Europea, es hacer de la política educativa una política de Estado y hacer unos planes sencillamente que sirvan a 10, a 20 años, porque nos estamos jugando el futuro de las nuevas generaciones. Al final lo que queremos es tener a los españoles y a las españolas mejor preparados para salir a competir en un mundo cada vez más global y que estén en condiciones al menos de igualdad, ¿no?, con el resto de profesionales. Yo quiero pensar que de momento es un globo sonda, que algo está preparando el gobierno, que quiere ir por esa vía, porque evidentemente pues este gobierno le gusta politizar y meter ideología absolutamente en todo, pero que desde luego no va a ser como hoy hemos empezado a saber que quieren que sea. Más que nada porque absolutamente toda la comunidad educativa lo ha recibido de uñas, ¿no? Es decir, ha bastado unas horas para que le pusieran un suspenso enorme a la nueva ministra, y no creo que una nueva ministra quiera empezar su cargo pues precisamente enfrentándose a todo el sector.
Bueno, pues ojalá tengas razón, Nacho, y sea así. Oye, mencionabas hace un rato el tema del recibo de la luz, en fin, esto es un no parar.
En penumbras te estoy hablando, casi.
No, no me extraña.
Yo... porque volvemos a estar en uno de los días...
Perdona, ¿tú te acuerdas aquello de nuestras abuelas que siempre te iban diciendo apaga la luz cuando salías de una habitación? Y era, ¡oh, abuela, otra vez! Sí, no te preocupes. Pero nosotros es verdad que como crecimos ya en otra época, pues éramos más descuidados con eso. Y ella siempre, pues vamos a volver a eso, pero bueno, que no está mal, que está bien que ahorremos, y además seguramente es mucho más sostenible para todos ahora que tenemos que ir por ese camino. Pero yo lo decía al principio a las tres, es que ahora cada vez que le doy a un interruptor, oye, ya no lo hago de forma inconsciente, lo pienso mucho. Cada vez que pongo el aire acondicionado, lo pienso mucho. Cada día batimos un récord superior al día anterior, y nos dicen que esto puede seguir así. Sí, hasta vete tú a saber cuándo. Yo no sé si a ti te sorprende, porque yo creo que estamos todos verdaderamente que no sabemos por dónde salir, es decir, agobiados con lo que puede venirnos con este recibo de la luz. Bueno, las familias, imagínate las empresas, imagínate los pequeños negocios, que esa es otra. Y aquí no sale ningún ministro, ni el de consumo, ni la ministra de Transición Ecológica, pues no sé, a tranquilizarnos de alguna manera, o si se puede o no
aquí
hacer algo.
Aquí nadie que la verdad quiere hablar, vaya a ser que meta los dedos en el enchufe y se quede pegado, ¿no? Es decir, hoy sí ha hablado la ministra de Hacienda, que es muy curioso que lo haga ella, porque lo ha hecho naturalmente culpando a Mariano Rajoy y culpando a las políticas del PP. Hay que recordarle a la ministra de Hacienda que todo este lío empezó con aquellas famosas primas de renovables de Zapatero, que además de disparar el precio, hundieron empresas. Y ella lo debe saber muy bien, dado que es andaluza, porque hubo una gran empresa como Abengoa que directamente la quebró. A partir de aquí, yo creo que hace falta que las dos grandes fuerzas políticas, de una vez por todas, en un asunto como este, que es geopolítica, es decir, somos de los pocos países de la Unión Europea que somos totalmente dependientes energéticamente y que no tienen una política de Estado para regular el mercado, pero para regular el mercado de un modo favorable, digamos, al consumidor, no tanto a las eléctricas y a las compañías energéticas. Entonces, venir a culpar absolutamente de todo a lo que había pasado antes, oiga, mire, no, y precisamente que lo haga la ministra de Hacienda, cuando hay que recordarle a los oyentes de la tarde en COPE, que es que el recibo de la luz, a falta de un impuesto, uno que sí han bajado algo, que es el del IVA, lleva tres. Es decir, el 30% de lo que estamos pagando cada mes en el recibo de la luz va a engrosar las arcas de la señora Montero. Entonces, claro que se pueden hacer medidas, claro que se pueden tomar decisiones. No todo depende de la Unión Europea, aunque hay cosas que sí, hay que admitirlas, pero hay cosas que dependen de este gobierno. Pero vuelvo a lo de la educación. Son probablemente las dos asignaturas pendientes como país que nos faltan. Que haya pactos de Estado educativo y pacto de Estado energético con vistas a próximas décadas.
La petición es lógica. Otra cuestión es que lleguen a pactar algo, ¿no? Porque desde luego no parece que eso sea posible. ¿Y quién va a pagar el pato de todo esto? Pues los ciudadanos, como siempre. Nacho González Galán, gracias.
Un abrazo fuerte.
No enciendas mucho la luz, ya sabes.
No, aquí...
Lo justo.
En penumbras y con el transistor de pilas, para no consumir mucho.
Gracias.
Pero enchufado a la tarde en COPE.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hace tan solo unos días nos enteramos de que se estaban retirando lotes de productos contaminados con óxido de etileno de varios supermercados de España. Se trata de una sustancia relacionada con la desinfección de cultivos, prohibida en Europa por sus componentes cancerígenos. Fíjate, Francia lleva desde 2020 realizando varios controles exhaustivos que han servido no solo para desvelar la presencia de este compuesto en semillas, sino también en productos como los helados, el café, las galletas o la pimienta y el apio. Así hasta completar una lista de 7.000 productos. Bueno, la aparición de este compuesto, como digo, en estos alimentos se ha relacionado con la llegada de estas semillas contaminadas desde otros países como, por ejemplo, la India, porque allí todavía pues se puede fumigar, ¿no?, el campo con este producto, con el óxido de etileno. El problema es que ahora esa procedencia no se limita solo a la India. Bueno, según los laboratorios, AINIA ya alcanza terceros países como República Dominicana, Turquía o Reino Unido. Roberto Ortuño es responsable de seguridad alimentaria de AINIA, es un laboratorio que está acreditado para realizar análisis a los alimentos sospechosos de contener óxido de etileno. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Explícanos tú mucho mejor qué es este compuesto, el óxido de etileno.
Bueno, la verdad es que lo has explicado muy bien, ¿eh? Lo has explicado de manera muy sintética y muy bien. A ver, estamos hablando de un producto que a temperatura ambiente es gas y que se ha venido utilizando tradicionalmente para desinfectar, o sea, para desinfectar y desinsectar. Desinfectar, todavía queda algunos usos que en los que se sigue haciendo y que se hace de forma correcta, como son temas de desinfección, por ejemplo, de elementos para cirugía que no resisten el calor, y ahí, bueno, pues se utiliza con toda seguridad. Y bueno, en el campo agrícola y agroalimentario, pues tradicionalmente o antiguamente, pues se utilizaba pues como para tanto desinfectar como para desinsectar, para evitar la presencia de insectos como de microorganismos, fundamentalmente, como decíais, en granos. Entonces, bueno, a mediados, porque comentabais de que nos hemos enterado de la aparición, pero en realidad... las primeras noticias que tuvimos a través del RAS, que es donde hace a lo que hacemos referencia cuando hablamos de estas procedencias de estos países, ¿no? O de los tipos de producto. Todo esto se recoge en el sistema de alerta rápida de la Unión Europea, todos los hallazgos que ha habido en todos los países europeos, y bueno, se puede acudir allí, aparte es de público acceso, y se puede acudir y ver en las bases de datos cuáles son los productos y los orígenes en los que se han encontrado positivos. Y esto empezó a ocurrir, o sea, en realidad la alerta salta a mediados del año pasado con semillas de sésamo procedentes, como decíais, de la India.
Claro, la y India, bueno, se sigue después... utilizando, entiendo, este producto incluso para como insecticida, y entonces esto pasa directamente a los granos y los granos llegan con este compuesto. ¿Esta es la cuestión o cómo?
Sí, a ver, aquí tenemos un problema de armonización de legislación alimentaria o de legislación de seguridad alimentaria entre diferentes países. Nosotros tenemos la suerte de que se ha hecho el trabajo de armonizar toda la legislación de la Unión Europea. Aparte, bueno, la Unión Europea es un espacio único alimentario, que es decir, que un producto que entra en España o que es producido en España, pues al día siguiente puede estar en Francia, en Holanda o en Italia, y es un mismo espacio, ¿no? Uh-huh. Pero sí que con los países, llamamos a países terceros, a todos los países que no son de la Unión Europea, pues tienen legislaciones que son diferentes. Y la Unión Europea no puede intervenir en esos países para que cambien ellos la legislación, una cuestión de soberanía, ¿no?, de esos países. Lo que sí que puede hacer, y de hecho es lo que se hace, es decir, bueno, yo no puedo obligar a que se prohíba la utilización de óxido de etileno en la India, por ejemplo, pero lo que sí que puedo hacer es controlar que ningún producto que llegue a la Unión Europea tenga residuos detectables de óxido de etileno.
Porque ¿cómo es de peligroso este óxido de etileno en los alimentos y en qué concentración verdaderamente sería grave, ¿no?, para nuestro organismo?
Vale, bueno, aquí lo primero es... hay dos tipos de... Básicamente hay dos tipos de tóxicos, ¿no? Los tóxicos que producen una intoxicación aguda, quiere decir que, bueno, que tú te intoxicas ahora y te pones enfermo en un rato o mañana, no sé, el alcohol etílico, ¿no? Bebemos demasiado alcohol, el alcohol es un tóxico y nos emborrachamos en un rato, ¿no? Y luego hay tóxicos que son peligrosos por acumulación. A mí ahí me gusta poner como ejemplo pues los tóxicos del tabaco. Entonces, esto yo creo que es un ejemplo que nos puede servir muy bien para entender qué pasa con el óxido de etileno. No es preocupante que alguien se fume durante una temporada un cigarrillo al día. Sin embargo, si lo hace durante toda su vida, pues todos sabemos que tiene una serie de compuestos carcinógenos, carcinogénicos o mutagénicos, igual que...
¿Roberto? Perdón, había dejado de escucharte.
Vale. Sí, me está entrando una llamada. No sé, no puedo hacer nada al respecto. Vamos a ver si la puedo rechazar. Ahora parece que para. Bueno, estaba diciendo que
sí, que es como el tabaco, que lógicamente es acumulativo, ¿no? Si tú te tomas un...
Claro. Efectivamente. El problema es que si estamos expuestos al óxido de etileno durante mucho tiempo, de manera repetida a lo largo de nuestra vida, pues hay una mayor probabilidad de que en un futuro pues nos aparezca...
Es decir, Roberto, si nos hemos comido uno de los helados, de la marca de helados que ha sido retirada, que es por donde saltaba la noticia, que tampoco pasa nada, porque no creo yo que nos comamos kilos de helado todos los días, o sea, cada día un helado...
Absolutamente tranquilos.
Exacto, pero que luego existen los controles y que los controles funcionan, ¿no?
Bueno, esto va a durar muy poco. Quiero decir, como decías, ya se han retirado un montón de productos... el control en fronteras ya está siendo exhaustivo y todo contenedor que llega con contaminación se rechaza, o sea, no entra en la Unión Europea, con lo cual esto va a durar muy poco. Sí que es verdad que en un principio pues se asoció a algunos pocos productos, Y bueno, luego se ha ido viendo que la incidencia tanto de orígenes como de productos ya es mayor de la que en un principio se pensaba, ¿no?
Pues nos quedamos con eso de que los controles están ahí, lo estamos comprobando con esta charla, y que funciona inmediatamente, pues son retirados estos productos de la circulación. Roberto Ortuño, gracias, buenas tardes.
Hoy muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Venga, hasta luego.
¿Ducha todos los días, sí o no? Así de fácil es la pregunta que te hacemos esta tarde. Nacho, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, el hecho de que algunos no se quieran duchar a diario, hay oyentes a los que le parece hasta bien.
Hola, gente, buenas tardes. Soy Carlos de Aranjuez. Bueno, yo esto de que la gente no se quiera duchar a diario, bueno, pues a mí me parece genial. Mientras que estén a muchos kilómetros de mí, a mí me parece perfecto. Así tenemos más agua para el resto y podemos usarla los que nos gusta ducharnos todos los días, sí, incluso en verano dos o tres veces. Pero como diría Herrera, es que no caben tonto más. O sea, ya, ni aunque nos apretemos. Venga, saludos, buenas tardes.
Dos o tres veces.
Hombre, en verano, cuando pega bien el calor.
Hombre, mira, pues si estás trabajando en el campo, sí, pero vamos, depende también de que, en fin. Bueno. Pues, no, tampoco hay que gastar tanta agua, no sé. Vamos, bueno, depende de la ducha que te des. Hay gente que está media hora debajo del chorro de la ducha.
También soy de eso, sí.
¿Tú?
Sí, yo soy de media hora bajo la ducha.
¿Pero por qué media hora? ¿Qué necesidad hay para bañarse o ducharse media hora?
Uno
por favor,
gusto,
qué barbaridad. Es que
gusto.
No se trata de eso. Bueno, esta es otra cuestión, ¿eh? ¿Ducha diaria sí o no? Queremos tus mensajes, notas de voz al 607-15-0602. Media hora debajo del... ¡Qué nerviosa me pone a mí la gente que hace eso, por favor! Ahí debajo de la ducha.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Mmm, buenísimos. Con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la Casa de la Playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del Tiempo de Juego y el Partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?